Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias.
Bienvenidos.
Floss celebró el 60 aniversario de la lámpara Arco lanzando una edición limitada con solamente 2022 piezas. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex visitan el showroom de IHO para platicar sobre esta icónica pieza que ha trascendido en el tiempo por su estructura, adaptabilidad y estética.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, que estamos cerrando la temporada 3 y qué mejor manera de cerrarla que en el showroom de 111, nuestros queridos patrocinadores, que el día de hoy tenemos un producto muy especial, el cual queremos discutir. Como saben, estos episodios cortos. Alex, bienvenido.
¿Qué onda, JD?
Alex y yo platicamos en estos episodios cortos de algún tema o alguna cosa que nos esté volando la cabeza recientemente. Y justo es el caso del día de hoy, donde tenemos la famosa, la icónica, la histórica lámpara Arco, diseñada por Achille y Pier Giacomo Castiglioni para Floss en la década de los 60s. Pero esta pieza tiene algo especial y algo que vale la pena platicar el día de hoy.
Así es. Pues sí, vamos a ver la edición especial. Tiene algunos cambios que hacen muy, 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 muy especial, muy relevante esta edición y otras cosas que se conservan de la pieza original que vamos a platicar. Vamos a empezar platicando un poco de la original,
okay,
para dar contexto y ya de eso podemos hacer mucho hincapié en los pequeños cambios sutiles, pero muy importantes que tiene esta pieza de edición especial.
Excelente. Pues comencemos por cómo arranca este diseño, ¿no? Lo hemos platicado en los episodios, uh-huh, hemos ya hablado de Achille Castiglioni y de sus hermanos. Tenían este estudio, este despacho, ¿no? En la época posguerra de Italia. Muchos de los primeros diseños que obviamente Achille, al tener esa carrera mucho más longeva, digo, un hermano falleció, otro hermano optó por otro camino. Entonces, muchos diseños se le atribuyen a Achille o se conocen como diseños de Achille, pero son colaboraciones con sus hermanos, ¿no? Como, uh-huh, es el caso de la lámpara Arco. La inspiración de esta lámpara o el motivo de esta lámpara fue los faros de luz en las calles de París, uh-huh, que tienen como este gran, gran arco. Obviamente en otro estilo por completo, sí, sí, pero fue algo que Achille y ya como observaron, les gustó y les ayudó con el reto que ellos mismos se pusieron de hacer una lámpara freestanding que pudiera iluminar un comedor, pero que no obstruyera como lo puede hacer una lámpara con un poste al centro.
Por sí, como lo decías, ¿no? Como los faros, que su base está en la banqueta o en la calle y pues, alumbra hacia la parte del tránsito. Y pues una solución muy original y súper elegante, ¿no? ¿Qué estaba hecha? O sea, ¿cómo empezó el concepto? Empezó el concepto así, pero ¿cómo fueron desarrollando materiales y eso?
Pues creo que digo, de nuevo, es que ya hemos hablado tantas veces de Aquile, uh-huh, porque somos grandes fanáticos de Aquile y de Floss en el podcast. Pero bueno, vamos a ponernos en el contexto de la Italia posguerra, uh-huh, ¿no? Un país con mucha industria, con poco dinero, con muchos diseñadores muy creativos. Obviamente la cultura italiana pues siempre se ha caracterizado por las artes, por el diseño, por lo decorativo. Entonces, muchos de estos primeros diseños de Aquile, incluyendo la lámpara arco, uh-huh, son diseños que tienen, que es como una especie de arte povera, es como una especie de DIY, ¿no? Donde tienes una mezcla de elementos industriales, de elementos austeros, de elementos de procesos muy sencillos. Y Aquile lo que hacía es que los combinaba, ya sea con un gesto, con una recontextualización, como puede ser su banquito con, uh-huh, con el asiento de una bicicleta, uh-huh, o como puede ser el banquito que tiene con Zanota, que es el asiento de un tractor con una base preciosa, uh-huh, que es simplemente un perfil de una solera de aluminio con una pieza de madera.
Que en términos de materialidad y formal también, ¿no? O sea, porque, uh-huh, me refiero a materialidad, eran materiales comunes y a la mano, pero también formal, porque literal trasladar algunas piezas como estos asientos o piezas comunes o formas presentes en otros objetos que luego los trasladaba, ¿no?
Y regresando a la materialidad de este diseño, pues la lámpara arco original era este bloque de mármol, uh-huh, con este gran arco de aluminio, ¿no? Muy sencillo, muy...
Acero inoxidable, ¿no?
Acero inoxidable, perdón. Uh-huh. Acero inoxidable y con esta campana o con esta pantalla, uh-huh, que está compuesta de dos partes, y eso se me hace muy interesante, y aprovechando aquí que tenemos la toma abierta, voy a mostrarles que la luz se puede dirigir de una manera muy sencilla, ¿no? Tan solo al moverla, ajustarla, la base de este rechazado tiene perforaciones que ayudan a que ilumine también hacia arriba, pero también a disipar el calor. Pensemos en los focos de antes que no eran tan eficientes con la energía.
Claro.
Y pues obviamente aquí ya queda, puedes tú dirigir la iluminación de una manera súper sencilla, procesos industriales rechazados básicos,
sí,
pero con este bloque de mármol, obviamente mármol Carrara, mármol italiano, con sus pequeños detalles, ¿no? Tiene estos como cortes, uh-huh, ¿cómo se dice bevel en español?
¿Como biselado?
Biselados, exacto. Uh-huh, uh-huh. Ahí para que me critiquen en los comentarios. con estos biselados y un elemento que también es como muy característico, que es, uh-huh, esta perforación. Este, que bueno, tiene esta perforación. Que bueno, ya no es sorpresa. O sea, la primera vez cuando conoces la lámpara arco, si alguien lo está conociendo, esta es una de las cosas que a mí más me sorprenden y que hablan mucho de Aquile Castiglioni. Yo tengo un libro que editó Paolo Antonelli, curador del MoMA, con una serie de dibujos y pequeños textos que ilustran estos diseños de Aquile Castiglioni. Y no fue hasta que estaba hojeando este libro y que vi esta base con un señor con una escoba atravesada moviéndolo, que entendí que ese hoyo era para poder mover fácilmente la lámpara. El día de hoy, Floss ya te la manda con tu propia...
Es una escoba muy estilizada.
Parece una escoba estilizada, parece también como para amasar, ¿no? Pero ya tiene su propia pieza especial, ya no tienes que depender de una escoba, aunque a mí se me hacía como muy chistoso. Regresamos a la idea de el ultralujo, que al final una pieza de ultralujo de mármol necesita tan solo una escoba para poderse mover. Creo que hay algo de eso, ¿no?
Sí.
Y justo haciendo nuestra investigación para el artículo, para este episodio corto, lo que estaba leyendo, o una de las cosas que yo siempre estoy buscando cuando vamos a hablar de un diseño, es en qué se distingue con las copias. Porque siendo realistas, esta lámpara arco, aquí en Galerías del Triunfo, súper copiada en internet, copias chinas, obviamente ninguna se acerca a la calidad de la pieza original. Pero también, pues en esta investigación de cómo identificar un original o no, uh-huh, en esa perforación por adentro dice Floss. Está grabado Floss.
En la, ¿no?, de...
En la de mármol.
En la de mármol.
Yo creo que esta sí es mucho más complicada de...
Pero dice
de
Floss como grabado en el cilindro, ajá, del corte.
Hacia, adentro.
Okay.
¿No? Es un pequeño detalle, pequeño gesto. Uh-huh. Y bueno, esta lámpara de 1960, en algún momento se decía, se rumoraba, no tengo la data precisa, que el 10% de los hogares italianos la tenían.
Wow.
Fue un éxito instantáneo, fue un clásico total. Tú vas a Italia y te la topas por todos lados y obviamente por eso es que hay tantas copias hoy en día. Pero la ha producido Floss desde estos años. Uh-huh. Recordemos que Aquile tuvo una larga relación con Floss, hizo muchísimos diseños, todos icónicos, todos clásicos. Y esta no es la excepción. Esta fue una de esas primeras piezas que hizo con Floss. Ahora, hablábamos de que Aquile, por más de que tiene muchos gestos, ¿no?, por más de que tiene muchos guiños en sus diseños, todo tiene una razón funcional, o al menos en esta pieza, todo tiene una razón funcional, ¿no? La base, porque es de mármol, uh-huh, y no de concreto, ¿no? Tú dirías, bueno, pues el mármol es mucho más caro, uh-huh, el concreto podría ser más fácil, pero al final del día se necesita mayor volumen de concreto para equivaler el peso
para
de la pieza
la
de mármol.
La densidad que necesitaba para hacer contrapeso. Exacto. Respecto a la lámpara.
Y los, tú sabes de procesos, ¿no? El proceso post de la pieza de concreto, de lijar, de pulir y demás, iba a terminar siendo una pieza más cara que haciéndola de mármol y con todas las bondades que tiene ese material y obviamente la expertise en Italia que hay para trabajar ese material.
Claro. ¿No? No, además de que el mármol necesitabas, por lo que veíamos en los procesos, en la investigación que hicimos, pues necesitabas un bloque que desbastar, a diferencia de, por ejemplo, el concreto, que es algo que rellenar, ¿no? Como necesitabas moldes, etcétera, y el mármol, pues necesitabas una herramienta que cortara, y la verdad es que el mármol se presta, es muy amigable para ese tipo de procesos, entonces pues, resultó buena elección.
Y dejando el mármol a un lado, porque ahorita uh-huh estamos hablando, ahorita tenemos con nosotros la edición especial K, ¿no? Uh-huh. K, ¿no? Arco K-Lamp es el nombre oficial de esta edición especial, que salió en el 2022 para conmemorar los 60 años de la lámpara. Uh-huh. Se hicieron 2022 lámparas, de las cuales IHO hoy en día tiene 8 de ellas, para que los busquen. 111 son los que tienen las versiones, la edición limitada, 8 piezas de edición limitada de este ícono italiano. Y esta reinterpretación abandona el mármol, se desmaterializa, uh-huh, y utiliza otro material.
Así es. Ahora utiliza vidrio, cristal, ¿no? Cristal sin plomo, que es lo que le ayuda a dar esta apariencia súper transparente, completamente cristalina, valga la redundancia de la materialidad. Súper interesante porque además de también fue un largo proceso o tomó tiempo decidir el material, no solamente por la estética, sino ni por la funcionalidad. Volvemos al tema de la densidad que se necesitaba en el peso. El bloque pesa 65 kilos, ¿no?, de cristal sólido, desbastado únicamente donde va la pieza para poder moverla. Y actualmente esta pieza tiene un puente que conecta la extracción del cilindro con la columna de acero inoxidable, ¿no? Esto para darle mayor resistencia a la tensión que está haciendo el poste de carga. Y no solamente se diseñó la pieza como en el cambio de material, sino también los herramientales y las máquinas se tuvieron que rediseñar para poder desbastar y cortar con la parte fina que se necesita de lo que exige el material, ¿no?, en este cambio.
Porque mantiene los biselados. Exacto. Mantiene, o sea, es una copia fidedigna del bloque de mármol, pero ahora en este nuevo material, que también pues, es un material mucho más reciclable, por decirlo así.
Así es, como también... No solo fue un traslado de la forma y no fue un copy-paste para hacer la misma forma en otro material, sino hubo de por medio innovación tecnológica para poder lograr que se vea exactamente igual, en las mismas dimensiones, en las mismas proporciones, con los mismos detalles, pero en un material totalmente distinto y que es el trabajo y el proceso es mucho más limpio, mucho más clean en términos ambientales y de reciclaje que lo sería en este caso el mármol, que suelta muchísima otro tipo de rebaba, ¿no?, o de scrap.
Y aquí ahora sí la producción debe ser súper artesanal, ¿no?, porque uh-huh, para tener precisa pero artesanal, porque se cuidar el detalle, el mismo material, ¿no?, lograr estas 2022 piezas, pues no es algo fácil que nada más una máquina te vaya a estar sacando los bloques.
No, está increíble. Vamos a dejar, supongo, en los show notes algunos links a los videos de los procesos de cómo la fabrican. Está increíble ver las brocas de punta de diamante que tienen que trabajar que tienen que perforar el cristal porque evidentemente si lo hicieras con una broca normal lo tronaría. Es increíble la parte en la que le están biselando y dándole el pulido final de cómo termina. Es súper satisfactorio ver el video, así que entonces se los recomendamos para que lo puedan consultar. Pero pues el resultado termina siendo algo increíble. Tan solo ver una pieza de este volumen en un ambiente doméstico, ¿no? Residencial, tenerlo cerca, pues causa atracción, ¿no? Es súper satisfactorio ver cómo convive con las texturas alrededor, porque un gran cambio, creo, a nivel ambiente, ¿no? O set que tiene esta edición especial, pues es que el mármol finalmente es increíble, pero creo que hoy en día estamos muy acostumbrados a ver mármol en diferentes ambientes. Y el mármol finalmente pues, es el material y bloquea la visión hacia lo que hay alrededor. Y esto lo que hace es enmarca, ¿no? Las texturas. Aquí tenemos una alfombra, un tapete muy, muy detallado con ciertas líneas o cierto patrón, y ahí lo enmarca, ¿no? O sea, lo hace más evidente. Y luego tienes la pared y tienes los muebles alrededor, que creo que eso es un detalle que complementa muy bien el ambiente general, ¿no?
Al final genera un efecto óptico súper interesante. Uh-huh. ¿No? Y creo que eso es una de las metas. Y se presta, ¿no? Con esos biselados y con esos cortes, al final se exponencia todos estos efectos ópticos y de luz que pueda tener la base.
Y creo que como hemos platicado de Aquile y el trabajo de varias piezas que hemos visto, pues es muy satisfactorio. Nosotros que lo hacemos constantemente, por ejemplo, estos mood boards donde juntas un material con otro, nada más lo ves junto y te causa ciertas emociones y te trae ciertas sensaciones, pues esto es un gran ejemplo de algo terminado así, ¿no? O sea, tienes bloque de cristal con una pieza de acero inoxidable impecable, pues nada más con este pequeño encuadre es suficiente como para deleitarte.
Sí, y lo interesante es, o sea, 60 años, bueno, ya 62 casi, ¿no? De este ícono, que sigue vigente, que lo seguimos viendo, que obviamente si hay copias es porque la gente lo sigue buscando y no les alcanza a unos y otros sí. O sea, es una pieza que yo creo que le quedan más de 60 años más en los hogares por todo el mundo, ¿no?
Sí, sigue siendo total como muy relevante en el contexto actual, ¿no? En los interiores, en las tendencias de interiorismo. Entonces, sigue cuadrando a la perfección y sigue siendo una cereza al pastel de cualquier tipo de ambiente.
Y a mí se me hace muy... O sea, este labor de Floss, este labor de 111, de traer estos clásicos a México, ¿no? De mostrar una cara nueva. Esos 60 años de ver la misma lámpara, de repente verla con otro material, pues de alguna manera te reenamoras de la pieza, ¿no? Lo vimos también en el capítulo que hicimos, creo que también fue a principios de esa temporada, de la silla... Pantón, que también fue una serie especial, ¿no? Una pieza igual de icónica, pero que también se le hace una edición, en ese caso era la dúo, ¿no? Con dos colores, y hace que te vuelvas a enamorar de la pieza, que la vuelvas a observar con ojos frescos, y creo que eso es algo súper, súper valioso.
Totalmente de acuerdo.
Pues eso es todo de nuestro capítulo de hoy, cerrando los episodios cortos, el último episodio corto de esta temporada, de esta temporada 3, de este año 2023. Todavía nos quedan un par de sorpresas. La siguiente semana tenemos un episodio totalmente diferente. Y después cerramos, Alex y yo, con otro episodio corto de despedida, de recap del año, para que sigan pendientes de lo que vamos a estar publicando en este mes de diciembre. Todavía nos quedan un par de capítulos. Y agradecer, como siempre, a IHO, a 111, por recibirnos en su showroom, por prestarnos estas piezas que ni Alex ni yo tenemos en nuestras casas. Entonces, siempre es padre venir y verlas en persona y hablar de ellas y compartirlas con todos ustedes.
Ya las separamos. Ya esto ya no la vamos a llevar.
No, pues gracias. Hay ocho.
Sí. Siete, porque esto es nuestro. Sí. Pero muchas gracias y pues nada, nunca nos vamos a cansar de los clásicos ni de las cosas nuevas, ¿no? Entonces todavía hay muchas cosas más por discutir.
Muy bien. Y recuerden, la conversación continúa. Los queremos leer en nuestros comentarios, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. ¿Ya conocían el Lámpara Arco? Estoy seguro que sí. Si hay alguien que no, por favor, comente que no lo había conocido. No lo vamos a juzgar, pero creo que es como una especie rara. Y porque aunque no seas diseñador, esta es una pieza bueno, que la has visto, o sea, sí, ¿no? Entonces queremos escuchar qué opinan. ¿Les gusta más esta versión en cristal que la original de mármol? ¿O la original es unbeatable, por decirlo así? Dejen sus comentarios, vamos a estar muy al pendiente. Y bueno, esto fue Diseñaholic. Gracias, Alex.
Gracias, JD.
Gracias a Jimena y a Jorge Bryan detrás de las cámaras. Nos vemos la siguiente semana.
Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como DiseñaholicMX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic.